Ahora, amigos, vamos a darle la bienvenida al historiador Fernando López de Alessandro. ¿Cómo andás, Fernando?
¿Cómo te va, Pablo? ¿Bien?
Fernando López de Alessandro, la idea es conversar contigo. Sos citado en este libro de Marcos Bassen, El amor libre de Montevideo, Roberto de las Carreras, y La irrupción del anarquismo erótico en el 900, sí. Un libro editado por Biblioteca Nacional y Banda Oriental. Concretamente se cita un libro tuyo que es Historia de la izquierda uruguaya, anarquistas y socialistas, 1838 y 1910. Digamos que el periodo del 900, sí. La generación del 900, está ahí, digamos, fines del siglo XIX y 1910, sí. 1915.
¿No? Ese es el primer tomo de la historia de la izquierda, sí. Sí, el 900... El 900, cada año que lo revisás,
se va ampliando,
en tus clases, se va ampliando.
Se va complejizando.
Entonces, ¿qué pasa? El 900 era la época de la Belle Époque, la época. Era un momento en donde todo era posible. Uh-huh. O sea, era una época en donde todo era posible, donde estaban. Esto yo llegué a esta conclusión después de muchos años de haber escrito el libro, ¿no? Uh-huh. Estaban todas las opciones arriba de la mesa. O sea, todavía no había sucedido la Revolución Rusa, se venía de una derrota que fue la Comuna de París, que dejó una impronta muy fuerte en el mundo de la izquierda.
1848,
1871, ¿no? 1871. Se venía de la Comuna de París, que dejó una impronta muy fuerte en todo el anarquismo. Entonces, las primeras organizaciones anarquistas en Uruguay y también en la Argentina, que son de 1870, son fundadas por excomunar, gente que se escapó de la Comuna de
derrotados,
de París.
Pero que quisieron seguir.
Derrotados, que acá fundaron la Asociación Internacional de Trabajadores, que fue una suerte de primera central obrera, anarquista, que tenía una simbiosis muy loca de diferentes corrientes, del anarcocolectivismo, anarcoprudonianos, hasta que en los 90, en 1890, se instala ya definitivamente como grupo fuerte dentro uh-huh. del anarquismo, el anarcosindicalismo, ¿no? Ahora, en el 900 es, como te decía, es el momento en donde vos ves que están todas las opciones posibles. O sea, el anarquismo era viable, el socialismo era viable, el marxismo era una opción más, y sobre todo debemos tener en cuenta que el vallismo amparaba esas opciones en cierta forma,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Tenía, como decía Domingo Arena, cierta cordial simpatía por el socialismo, lo decía así. Entonces, amparaba.
Pero y con el anarquismo también.
Y con el anarquismo ni que hablar.
Pero es lo raro, es lo que me gustaría que nos explicaras un poco, es lo raro, por ejemplo, Roberto de las Carreras o otros, digamos, anarquistas de otras líneas, incluso que quisieron atentar contra Valle de Ordóñez, por ejemplo, ¿no?
Eso no está claro. Bueno, se sospecha que fueron los blancos, más bien, ¿no?
O sea, ¿no? Pero ¿no? Esa idea de que Valle de Ordóñez fue y conversó a los que lo atentaron,
sí.
y terminan siendo vallistas, o sea, cooptando a tantos,
¿no?
Anarcos.
Bueno, hay mucho mito. O sea, sin duda,
la gran pregunta es esta. Valle de Ordóñez tenía su proyecto para generar un Estado fuerte.
Ya estaba ese Estado fuerte.
Bueno, iba a desarrollarlo.
Sí, eso sí, desarrollarlo socialmente. ¿No?
Socialmente, ¿no? Y sin embargo, los anarquistas que propugnan lo contrario, digamos, consigue la simpatía de ellos.
Bien. Sí, hay una cuestión muy compleja de analizar. Yo eso lo veo en mi segundo libro, que se llama La izquierda durante el vallismo, que analizo todo este periodo. El punto es el siguiente. Vos tenés que ver el entorno y sobre todo el entorno argentino, ¿no? O sea, la vecindad argentina. Uh-huh. Argentina vivía un momento oligárquico, estaba viviendo uno de los puntos culminantes con la presidencia de Quintana de la República Oligárquica, una república represiva, una república que sostenía, cuyo ministro del Interior sostenía que la solución al problema social era policial. Entonces, en ese entorno es cuando se aprueba la ley de indeseables en la Argentina y se expulsa a los anarquistas que vienen a dar acá. Entonces, ¿qué planteaba Valle de Ordóñez y Domingo Arena y el entorno de Valle de Ordóñez? Ellos decían, una idea progresista o avancista, como se decía en la época, no se sabe el término progresista, el avancismo, ¿no? Una idea avancista de hoy puede ser perfectamente la realidad de mañana. O sea, en 1789, y el vallismo es hijo del jacobinismo, en cierta forma, tiene una veta jacobina, en 1789 la democracia era una utopía y hoy es una realidad. ¿Por qué no el anarquismo que hoy nos parece una utopía, puede ser en realidad una realidad fuerte, real, mañana. Asimismo, planteaban que el apoyo a los militantes sindicales, y Domingo Arena tiene una frase muy linda que dice: el militante sindical, el activista sindical, es el que saca al obrero de su letargo, decía así. O sea, en la lucha social el obrero tiene que luchar por sus derechos, involucrarse, y el militante, el activista, saca al obrero de su letargo y activa. De ahí esa protección. Fíjate vos, en 1899 es el primer intento de fundar la Federación Obrera Uruguaya, y la huelga ferrocarrilera estalla, y el gobierno de Cuesta, era un hombre muy conservador, reprime el movimiento obrero, persigue a los trabajadores, y eso frustra ese intento de 1899. Uh-huh. En 1905, cuando en Argentina se aplica la ley de indeseables, y aquí vienen a dar Troitiño, Corneille, etcétera, ese núcleo es el que funda la FORU, la Federación Obrera Regional Uruguaya, que fue en los hechos la primera central en serio, con 36 sindicatos, todos ellos anarquistas, y que en el Pacto de Solidaridad no había estatutos ni programas, o sea, el estatuto y el programa se llamaba Pacto de Solidaridad. En el Pacto de Solidaridad se planteaba la revolución social y la revolución anarquista. Pero Barran y Naum demostraron magistralmente cómo las reivindicaciones sobre, o sea, las huelgas y las luchas obreras en los gobiernos de Valle se ganan casi en su totalidad por el apoyo del Estado. Lo que no quiere decir que no haya habido una fuerte lucha obrera al respecto. Lo que te quiero plantear es que en ese entorno, en donde el anarquismo además asume como válido el reformismo y las reformas, porque las reformas, por ejemplo, las 8 horas, decían los anarcos, nos permiten tener más tiempo para luchar por la revolución.
Y, por ejemplo, para imprimir libros y para imprimir literatura y clásicos literarios para que se formen nuestros militantes. O sea que en 1905 hay esa novedad en Montevideo, ¿no?
En realidad, sí, esa es la novedad sindical, ¿no? O sea, hay una gran novedad en Montevideo que es en 1894, que es el Centro Internacional de Estudios Sociales, que está donde está hoy el Teatro La Máscara. Y
vinculado a Florencio Sánchez.
Por supuesto. El Centro Internacional de Estudios Sociales, que ahora tuvo un revival. Hay una página web del Centro Internacional de Estudios Sociales donde está el Teatro La Máscara. Arriba tuvimos la suerte de encontrar hace muchos años la biblioteca de la FORU, que está allí.
¿Y dónde está el Teatro La Máscara?
Está en Río Negro, entre Canelones y Maldonado. Ahí funcionó el Centro Internacional de Estudios Sociales y ahí se fundó la FORU, y el edificio está. Vos podés ir y ver en un edificio Art Nouveau, muy lindo, construido por los trabajadores, que arriba en el frontificio dice Ateneo Popular. Claro. O sea, entonces, claro, la primera novedad fue esa. Y desde el Centro Internacional de Estudios Sociales, donde la ideología anarcosindical es hegemónica, se hacen todas las líneas que 11 años después lleva a la fundación de la Federación Obrera Regional Uruguaya. O sea, hay un movimiento sindical estructurado, que en su momento fue bastante poderoso durante la presidencia.
Y con los intelectuales, porque también generan un circuito de libros y de mercado de libros, ¿no?
Claro, o sea, mira, los intelectuales que se reunían en el Polo Bamba, en un bar que se llamaba el Polo Bamba, no, o sea, el Polo Bamba estaba cerca de la Plaza Independencia, donde se dan las grandes discusiones anarquistas, ¿verdad? Los intelectuales del 900 era muy raro que o no pasaran por el anarquismo o no tuvieran algún vínculo de alguna forma con anarquistas. Era muy difícil. Por ejemplo, un caso paradigmático que yo siempre pongo, Frugoni. O sea, Frugoni empieza su carrera intelectual y su carrera militante como anarquista. Tiene un poema que habla del emblema de justicia, que es la anarquía, que los anarquistas cada 2x3 se lo publicaban en la prensa para recordarle su pasado, ¿no?
Pero, y los otros tipos, Baferreira, Rodó...
Baferreira y Rodó no. Rodó siempre fue un hombre de prosapia conservadora, pero Julio Rey y Recí sí tuvo vínculos, amistades, amigos, igual que Baferreira. Y el otro paradigma, digamos, los tres grandes intelectuales que salen del anarquismo son Frugoni, que luego deriva el socialismo en 1904, luego de haber peleado en la revolución del 4, peleó con el gobierno, con el Partido Colorado. El otro intelectual que sale de ahí después que escribe Las cartas de un flojo, Florencio Sánchez, que era un hombre del Centro Internacional de Estudios Sociales, un hombre que estrenó sus obras en el Centro Internacional de Estudios Sociales y que además hacía pequeños sketch horitas muy cortitas, sketches muy cortitos, donde planteaba la problemática social del momento. Algunos los hemos rescatado de la prensa obrera de la época. Y el tercer gran intelectual es Ángel Falco. O sea, Ángel Falco, que fue el gran poeta anarquista, que fue el que lideró un poco la huelga de 1911, la primera huelga general de la historia uruguaya, es el tipo que le habla a Valle en el acto de la Plaza Independencia y que plantea, bueno, las reivindicaciones obreras como tales, ¿no? Y allí estaba también Roberto Las Carreras.
Muy bien, amigos, después de la pausa continuamos aquí hablando sobre el anarquismo y los intelectuales del 900 con el historiador Fernando López de Alessandro.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Continuamos, amigos, aquí conversando con el historiador Fernando López de Alessandro. Él es autor de Historia de la Izquierda Uruguaya, Anarquistas y Socialistas, 1838-1910. Nada, quedó planteado, Fernando, en la otra, esos vínculos con el anarquismo de Roberto Las Carreras y toda lo que sería la parte no anarco-sindicalista o sindicalismo o la idea política muy constreñida que tenemos a veces, sino esa cuestión más amplia de, por ejemplo, el amor libre o el vegetariano, ¿no? El ser vegetariano. Sí.
El naturalismo.
Naturalismo.
Mira, fue una época, sin idealizarla, por supuesto, fue una época en donde se presentaron las transgresiones, ¿no? O sea, la primera gran transgresión fue el vallismo.
La transgresión, digamos, al orden burgués.
Claro, al orden burgués 19. Establecido, al orden oligárquico. Ajá. Establecido. O sea, la primera gran transgresión fue el vallismo. O sea, Valle de Ordóñez fue transgresor, un gran transgresor. O sea, fue un tipo que transgredió los límites de su propio origen social. Él era un hombre del patriciado, ¿no? Entonces fue una época en donde las transgresiones aparecieron, se instalaron, estaban. Con un agregado más que no es menor, y es el poco poder y la poca presencia de la Iglesia Católica en el Uruguay. O sea, vos en la Argentina tenías una impronta católica, nacionalista católica, muy vieja, muy acendrada y muy poderosa, cosa que en el Uruguay no. Entonces eso habilitó la aparición y la instalación más o menos normal o natural de un montón de transgresiones.
Ahora, ¿y por qué no hubo resistencia a esas transgresiones? Me lo pongo del otro lado. ¿Por qué el orden burgués admitió tan fácilmente que, por ejemplo, el vallismo, la otra vez leía un artículo que un embajador belga en su momento, sale en el libro de Barrán, dice: Uruguay es un país innovador, pero sin método ni medida. Innovan todo. Digamos. Eso era lo que en 1916, eso, ¿no?
Mira, yo creo que ahí hay una cuestión que es netamente política, ¿no? ¿Por qué la burguesía, por qué la oligarquía, por qué los sectores conservadores se tuvieron que tomar la pastilla del vallismo? Yo creo que ahí está el punto de las revoluciones blancas, ¿no? El temor, o sea, fíjate que más o menos hubo temores ciertos de alzamientos blancos hasta 1914, claro. 1915, por ahí. Hubo temores ciertos, reales.
Sí, correcto.
Entonces, ¿qué pasa? Ante el temor del alzamiento revolucionario y Valle, la opción era Valle. Con un agregado, fíjate, por ejemplo, cuando Valle asume en 1903, cuando ya se veía que iba a tener que enfrentarse a la Revolución Blanca, nombra de ministro de Economía a un hombre circularista, a un hombre conservador como Martín C. Martínez. Entonces, dio seguridades. Entonces, Barrán y Nahum dicen una cosa muy interesante, y también la dice Banger. Valle y Ordóñez daba señales claras de seriedad, de honradez, no robaba. Veníamos de un gobierno como el de Julio Herrera Llobes, un gobierno como el de Iriarte Borda, donde la corrupción fue rampante. Entonces, no robaba y era un principio de autoridad que estaba instalado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se produce un diálogo difícil. O sea, por un lado, la burguesía apoyaba a Valle en tanto proteccionista, en tanto promotor de la industria, en tanto promotor del desarrollo moderno. Por otro lado, choca con Valle por el tema de las leyes sociales. O sea, va a ser un aliado no consecuente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se tienen que tomar la pastilla de las propuestas transgresoras? Porque hay una tensión muy fuerte entre la necesidad de mantener la estabilidad, que el vallismo sin duda dio, y tener que pagar, digamos, el peaje de soportar la transgresión, ¿me explico? O sea,
sí,
eso va a terminar mal, o sea, porque el vallismo, como se autodefinía como vino nuevo en odre viejo, o sea, el vino nuevo es el vallismo y el odre viejo es el Partido Colorado. Uh-huh. Y esa es una tensión que el vallismo nunca pudo resolver y que terminó transformando a la larga el vallismo en una cosa muy conservadora, pero eso es muy a la larga, ¿no? Uh-huh. O sea, pero en el momento todos tienen que aceptar la transgresión como el peaje de la estabilidad. Y guste o no, el vallismo dio esa estabilidad.
Pero aparte, digo, cuando estamos hablando, digamos, de lo económico, lo político, Valle Ordóñez se plantea, por ejemplo, en un momento que, lo dice en una asamblea, lo cita la República Vallista, este, Caetano, dice, lo dice él frente a la asamblea, a los que lo estaban escuchando, de que un hecho, por el hecho de que no tenga ningún antecedente, no quiere decir que no se pueda hacer. Dice, porque yo vivo atado más al futuro que al pasado.
Claro.
O sea, lo contrario a lo que podemos pensar ahora en Uruguay, claro, ¿no? O sea, era un Uruguay en que el número uno, digamos, propugnaba que todo lo que sea para futuro es bien, y si en el pasado no ocurría nada, no importa.
Es lo que te decía, o sea, ¿por qué una idea que hoy nos parece utópica, mañana no puede ser real? Uh-huh. Entonces, bueno, el amparo, fíjate vos.
Y la relación de Valle y Ordóñez, por ejemplo, o Domingo Arena, que en este último libro Marcos Bassen, hay una larga carta, Roberto de las Carreras, a Domingo Arena, claro, y donde se tratan de tú a tú, digamos.
Domingo Arena
hay una muy buena relación.
El origen de Domingo Arena es anarquista. Mm. O sea, el origen de Domingo Arena es anarquista. Domingo Arena, a finales del siglo XIX, era italiano, era un inmigrante italiano, vino muy chiquito acá. Dicen que no fue presidente de la República porque era italiano. Que era el hombre más visto por Valle, pero eso nunca estuvo comprobado, es un rumor que se transmite generación en generación. Y claro, Domingo Arena arranca su vida política y social como anarquista, o sea, a finales del siglo XIX, y luego vira hacia el vallismo, se recibe abogado, vira hacia el vallismo, pero él tiene una fuerte impronta libertaria, anarquista, y vos lo ves a lo largo de toda su vida política, ¿no? Siempre fue un hombre de gran liberalidad. Si vos lees el libro paradigmático de Domingo Arena, que es Valle y los problemas sociales en Uruguay, vos ves ahí una impronta libertaria muy fuerte para la solución de los problemas sociales. Entonces, claro, es lo que te decía, o sea, las transgresiones estaban allí y la tensión conservadora no consigue contrarrestarla fuertemente hasta muy entrada la década del 10, hasta la derrota del vallismo en el 16.
Pero a nivel intelectual tenemos, por ejemplo, a Delmir Agustini, que bueno, avanza en lo que sería la literatura erótica de una forma sorprendente, digamos, para la época.
Por supuesto.
Está un intelectual que hablamos ayer que no es tan conocido, Alberto Nin Frías, pero que hace tratados sobre el homosexualismo, o una novela sobre el homosexualismo, o sea, es un escándalo. O el uranismo, ¿no? Lo que le decía.
Un tipo como Bellán, el autor de Doña Ramona, que hace una pintura, en todos sus libros hace una pintura muy crítica de la hipocresía de la sociedad uruguaya, ¿no? O sea, lo que te decía, o sea, ese 900 es muy fermental en ese sentido. Vos tenés un tipo como Nini Silva, sin duda,
Nini,
¿no?
Fría, Roberto Las Carreras.
Y un tipo como Roberto de Las Carreras que trabaja con los anarquistas. Yo leí la colección del Obrero. El Obrero era un diario que es anarquista, muy anarcosindicalista, muy afiliado a la Foro luego, que va a salir entre 1904 y 1907. Y ahí Roberto de Las Carreras, en una separata, publicaba sus autorreportajes. Sí, sus reportajes. Eran reportajes. Después te avivás. Eran reportajes a sí mismo, ¿no? Donde la o sea, me llamaba la atención cuando lo leía la descripción que el tipo hacía de sí mismo.
Sí, riéndose, ¿no?
O sea, cuando te describe su físico, me acuerdo de la frase, su físico apolíneo, se describe como un Adonis el tipo, ¿no? Entonces, claro. El planteo que hace del amor libre.
Y dice que es un anarquista aristocrático,
claro. Sí, sí. Y además, además se autodescribe con su robe de chambre de seda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro.
O sea, era un millonario que escribía en un diario que era anarcosindicalista.
Claro. Y que muy probablemente bancaba ese diario. Yo tengo las sospechas de que ponía plata para ese diario, ¿no? Y claro, cuando Roberto de las Carreras plantea eso, si vos lo ves, el planteo moral del tipo y ético que hace Roberto de las Carreras es muy interesante, porque no plantea el amor, los anarquistas y Roberto de las Carreras, obviamente, no plantean el amor libre como libertinaje. No. Plantean el amor libre como una relación personal con una mujer de forma auténtica, de forma real, uh-huh. de forma, o sea, como
igualitaria.
Y recuerdo acá, por ejemplo, el discurso de Domingo Arena en el Parlamento cuando se aprobó la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer en el 12, ¿no? O sea, Domingo Arena planteaba la necesidad de que la mujer sea la verdadera compañera del hombre y no una persona sometida al otro, ¿no? Fíjate, 1912. Entonces, claro, esa realidad que hace que Roberto de las Carreras en 1905 se define como feminista, uh-huh. Transgrede el orden, pero no lo transgrede anárquicamente en el sentido loco del término, sino que lo transgrede instalando un disciplinamiento, el disciplinamiento. Barrán, en su libro El Disciplinamiento, plantea el tema de esta manera. O sea, los anarquistas, cuando cuestionaban la moral burguesa, no la cuestionaban en la locura de el sálvese quien pueda o el hacer lo que queramos. No, cuestionaban la moral burguesa en tanto era hipócrita, y ellos planteaban una verdadera moral fundada en el afecto, en la relación igualitaria, en la relación de respeto al otro, para crear una sociedad verdadera, sin hipocresía. Y eso es sumamente original, y eso lo planteaba Roberto de las Carreras. El tema es que, claro, don Roberto de las Carreras tenía, por amor libre, digamos, un tinte que iba mucho más allá de esto, ¿no? O sea, la famosa felicitación a su esposa cuando se acostó con otro.
Claro, en vez de matarla, que era lo que la ley lo amparaba para matarla.
No, loco la felicitó.
Y eso provocaba, obviamente, un escándalo. Provocaría ahora un escándalo, claro, y bueno, en ese
cuando, momento también. Cuando le pegaron el tiro, porque el esposo lo encontró con, o sea, estaba con una señora que era casada, y el esposo engañado le pega un tiro, no lo mata, pero lo hiere. Y anda con el chaleco, con el agujero, con el agujero de la bala mostrándose por la calle Sarandí, por el Boulevard Sarandí, ¿no?
Boulevard Sarandí. No sé, Fernando, para ir redondeando, te agradezco, digamos, el tema de Roberto de las Carreras y el tema del anarquismo. Quedó muy claro lo del disciplinamiento, digamos, ¿no? Quedó muy claro de que de alguna forma, ellos no querían en el sentido de viva la pepa, sino de instaurar un orden, ¿no?
Va a ser muy interesante cuando más adelante, en 1913, alguno debe haber leído a Freud. En La Batalla, que fue un gran diario anarquista que sale acá, sale inclusive hasta un análisis de la sexualidad de los uruguayos, en donde consideran que la hipocresía y la falta de amor libre dicen que hace que la sociedad uruguaya sea una sociedad histérica.
Histérica y reprimida. Muy bien.